Seguimos con la serie de Testigos de Resurrección y esta es la clase número 9 y el tema de hoy es el personaje de Esteban. Así que pueden, si quieren, pueden abrir a Hechos 6, aunque la mayoría de las escrituras las vamos a poner en la pantalla, pero el personaje de Esteban en realidad se encuentra solamente entre el relato de Esteban, está entre los capítulos 6, 7 y 8 de Hechos. Se menciona dos veces más, creo, en el libro de Hechos también. Vamos a mirar esos pasajes también en términos del impacto de la vida de Esteban, pero básicamente nos vamos a estar quedando en Hechos en esta clase. Vamos a darle una introducción. Vamos a hablar del suceso de la distribución diaria de alimentos en Hechos 6. Vamos a hablar del arresto de Esteban. El sermón de Esteban, que lo vamos a resumir porque es el capítulo 7 prácticamente entero. Son como 60 versos. Así que no lo vamos a leer. Esa puede ser asignación para ustedes si lo quieren leer por su propia cuenta, si no lo han leído ya. Es un sermón bien, bien duro que predica Esteban. Vamos a ver la reacción hacia ese sermón. Y vamos a ver el efecto que tuvo eso en la iglesia. Y después vamos a resumir con unas cuantas lecciones que podemos aprender de Esteban y lo que pasó en ese suceso frente al consejo. Esteban fue un judío de habla griega. Eso viene siendo, como vamos a ver en el capítulo 6, eso viene siendo algo importante. Probablemente, en realidad no lo sabemos de seguro, pero lo más lógico es que fue uno de los conversos, uno de los 3,000 que se bautizaron el día del Pentecostés. Como muchos sabemos, en Hechos 2 nos dice que habían judíos de todas las naciones, o sea, y nos da una lista de los diferentes lenguajes que se encontraban allí, y nos dice, porque el día del Pentecostés era uno de 3 festivales judíos en los cuales los judíos hacían peregrinajes a Jerusalén, o sea, que habían venido de todas las naciones judíos a celebrar en Jerusalén el festival del Pentecostés. Y ahí, pues, fue cuando vino el Espíritu Santo y había una multitud y Pedro predicó y muchos respondieron y se piensa por el hecho de que era, número uno, por el hecho de que era de habla griega, la mayoría de la población en Jerusalén era de habla hebrea. Entonces pues se piensa que Esteban fue convertido el día del Pentecostés o bien pronto después de eso. Nos dice la Biblia específicamente que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Así lo describe Hechos 6, versículo 4, me parece. Nos dice que estaba lleno de la gracia y el poder de Dios. Y hasta hizo, después de que los apóstoles pusieron sus manos sobre él y lo nombraron a la responsabilidad que vamos a ver, estaba haciendo señales milagrosas en Jerusalén ante todo el pueblo. Se conoce como el primer mártir. Yo diría que el primer mártir fue Jesús, pero hasta donde sabemos, el primer mártir después de Jesús fue Esteban. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que murió por la causa de Cristo, lo asesinaron, y es bien conocido por eso, y no solo por ser un mártir. Ese es uno de varios paralelos con Jesús que les voy a mencionar. Tiene muchos. Yo encontré bastantes paralelos con Jesús en el personaje de Esteban. Pero también se conoce el hecho de que fue mártir, no solo porque murió, sino por el impacto que tuvo, porque ese suceso impulsó la dispersión del Evangelio a través del mundo romano. Y vamos a mirar todo eso en la clase de hoy. ¿Cómo comenzó? Fue la situación de la distribución diaria de alimentos. La iglesia era bastante joven, en Hechos 6 todavía, pero se había bautizado 3,000 personas en el día del Pentecostés y dice en los próximos capítulos, antes de llegar al 6, que muchos otros miles se siguieron bautizando en poco tiempo. Así que se pueden imaginar una iglesia tan grande en tan poco tiempo. Habían problemas, había diferentes situaciones, habían viudas. Los que sabemos de aquel entonces, enviudarse, especialmente si no tenías hijos, podía ser una situación bien trágica para una mujer, porque no tenía quien cuidara de ella. Y pues la iglesia estaba cuidando de las viudas, proveyéndoles alimento y todo ese tipo de cosas. Pero surgió una situación con respecto a eso. En Hechos capítulo 6, verso 1, dice que en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Todos esos nombres son nombres griegos, lo que quiere decir que estos eran todos judíos de habla griega. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Okay? Así que aparece este problema en la iglesia de la distribución de los alimentos. Y el problema surge a raíz de que había una diversidad de, por lo menos, de lenguaje y geografía. O sea, sabemos que vinieron todos estos judíos de muchas otras naciones que hablaban otro idioma. Posiblemente también había una diversidad de raza, no necesariamente, o sea, eran judíos también, pero posiblemente había mezcla también y todo ese tipo de cosas, o pueden haber sido algunos judíos conversos que no eran judíos racialmente hablando. Entonces, pues, ese tipo de cosas pues puede crear problemas, a veces no a propósito, pero Satanás muchas veces lo vemos en nuestra sociedad hoy en día, que las divisiones raciales, las divisiones de lenguaje que vemos en nuestra propia comunidad aquí en Georgia, pues Satanás trata de usar esas cosas para dividir. Y muchas veces los hebreos en Jerusalén, los de habla hebrea, hablamos de eso un poco en la clase de Judas ya, pues sentían un sentido de superioridad por hablar hebreo, por vivir en Jerusalén, etcétera, etcétera. Y pues Satanás puede usar eso en nuestra contra. Tal vez las viudas griegas, al no recibir los alimentos como otras estaban recibiendo, pues se sintieron que era por eso. Yo personalmente pienso que no, que el verdadero problema era simplemente tal vez el lenguaje, tal vez estaban haciendo el anuncio en hebreo de la distribución de los alimentos y los de habla griega no lo entendieron. Puede haber sido algo así de simple. O más que nada, la falta de representación griega en la administración de la iglesia. O sea, que era una cuestión, a veces simplemente no sabían que había la necesidad, no conocían a la gente de habla griega, no hablaban el mismo idioma y no estaban, ¿sabes? No sabían que habían viudas que necesitaban estos alimentos también. ¿Sabes? Que puede haber sido razón que no tuviera nada que ver con prejuicio ni nada de eso, pero surgió este problema y tal vez algunas personas sí se sintieron así. Entonces, pues, tenían que decidir qué vamos a hacer al respecto. Los apóstoles tenían básicamente tres opciones: enfocarse en el problema y descuidar el evangelismo, seguir evangelizando e ignorar el problema, o buscar la manera de hacer ambas cosas. ¿Okay? Y ellos escogieron, obviamente, la solución fue buscar la manera de hacer ambas cosas. Nosotros nos vamos a seguir enfocando en el ministerio de la palabra y la oración, pero vamos a nombrar a estos 7 encargados de habla griega. Muchas veces se piensa que estos 7 fueron los primeros diáconos. No usa la palabra diáconos en este caso, Hechos 6, esa palabra no surge hasta después en las cartas de Pablo, básicamente. Pero mucha gente considera que este fue el primer nombramiento de diáconos. Y noten que si, o sea, cuando vemos otras veces las cualidades de diáconos en las cartas de Pablo y eso, pues las cualidades no son necesariamente, no hablan de gente que pueda ser buenos administradores, aunque me imagino que para hacer esto pues tuvieron que tener ciertas destrezas de administración, pero las cualidades son cualidades espirituales. De la misma manera que aquí dice que todos tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo y todo ese tipo de cosas. Entonces Esteban y Felipe estaban entre los siete. Menciono a Felipe porque la clase de la semana que viene es precisamente de Felipe. Y no es Felipe el apóstol, sino Felipe el diácono que fue nombrado en Hechos 6, que también se destacó como evangelista, y vamos a hablar de eso en la próxima clase, pero solo lo menciono para que ya tengan ese dato en sus mentes. Entonces decía que tenían que ser de buena reputación, tenían que ser llenos del espíritu y sabiduría. Yo encuentro eso muy importante porque cuando nombramos específicamente diáconos en la iglesia hoy en día, o personas que van a tener responsabilidades de servir, sea la benevolencia, nosotros tenemos diáconos del servicio de música, de muchas diferentes actividades que hay en la iglesia, pues primero que nada tienen que ser hombres espirituales, pero para mí que el liderazgo espiritual es servir, como nos dijo Jesús. Entonces las personas que no están dispuestas a servir de esa manera, pues tal vez no deben estar sirviendo de otras maneras más gloriosas, como quien dice. O sea, estos fueron hombres que no descuidaron el ministerio de la palabra. Lo vamos a ver en la vida de Esteban y lo vamos a ver la semana que viene en la vida de Felipe también. Ellos eran muy buenos ejemplos en términos de evangelismo y todo eso, pero estuvieron dispuestos a servir de esta manera también, y eso es un dato importante en mi mente. Así que fueron ejemplos en ambas áreas. Siguieron, no descuidaron el ministerio, pero era una cuestión de enfoque. Los apóstoles pues querían permanecer enfocados en ese ministerio y escogieron estos hombres que no lo descuidaran, pero que pudieran enfocarse más, más tiempo en este servicio. ¿Okay? Me imagino que los otros cinco también fueron grandes ejemplos en esto, pero no lo sabemos porque la Biblia, los otros cinco que menciona Hechos 6, pues no los vuelve a mencionar la Biblia. Pero mientras que Esteban y Felipe, pues sí, y sabemos un poco más de ellos. Hablamos entonces del arresto de Esteban. Hechos 6 de nuevo, verso 8. Justo después, no sabemos si fue inmediatamente después, pero en el capítulo está justo después del nombramiento. Dice, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Se piensa que esta sinagoga, por el apodo que le dan, era de gente que habían sido esclavos antes. Pero vemos que eran extranjeros como Esteban, así que yo encuentro eso interesante. Esteban estaba enfocando su ministerio en otros de habla griega, lo más seguro, otros extranjeros que tal vez los judíos de habla hebrea o no podían o no se habían enfocado en ese ministerio. Y en eso yo creo que podemos ver muchos paralelos, aún en nuestro propio ministerio, que pues tenemos un enfoque con la comunidad de habla hispana. Dice que como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a los hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Ese es uno de muchos paralelos que yo veo con Jesús, porque con Jesús no pudieron discutir tampoco, así que se inventaron mentiras para acusarlo ante el consejo. Agitaron al pueblo, versículo 12, a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo, presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Y en el capítulo 7, el sumo sacerdote lo cuestiona al igual que pasó con Jesús, fue la misma gente que juzgó a Jesús son los que están juzgando a Esteban ahora. Y ahí es que viene el sermón de Esteban. Pero antes de hablar de eso, ya hablamos un poco de el ministerio que tenía Esteban ahí. No pudieron enfrentar su sabiduría. Presentaron testigos falsos. Específicamente dice que era blasfemia contra Moisés y Dios, predica contra el templo y la ley. Esas eran las acusaciones. Y de ahí es que surge el sermón de Esteban. O sea, básicamente, cuando hablemos del sermón, vamos a ver que Esteban básicamente les está diciendo casi lo opuesto, que los que están obrando contra Moisés y contra Dios son ellos. Y les habla de esa acusación del templo y la ley, que era el enfoque incorrecto. Se estaban enfocando en los detalles y no en el plan de Dios y el Espíritu, que lo que les estaba tratando de comunicar a ellos. Y lo del rostro de ángel también lo encuentro interesante, porque ambos Moisés y Jesús nos habla de eso en el Viejo Testamento y en los Evangelios, que cuando Moisés bajó del monte, le brillaba la cara y tuvo que hasta ponerse un velo. Y cuando Jesús se transfiguró, pues vemos que pasó lo mismo con Jesús también. Entonces aquí Esteban, pasó lo mismo con Esteban. Yo encuentro que eso era también una manera de Dios comunicarle a ellos que Esteban les estaba hablando de parte de él, pero ellos, como vamos a ver, se rehusaron a escucharlo. Ok, como les dije, el sermón de Esteban son como 60 versos, no tenemos tiempo para leerlo en la clase, pero les recomiendo que lo lean en su propio tiempo, si no lo han hecho ya. Pero Esteban tenía también una decisión, se podía defender o dejarse guiar por el Espíritu y predicar, que fue lo que hizo. En vez de defenderse a sí mismo, otro paralelo más con Jesús, básicamente dijo lo que causó que lo mataran, de la misma manera que Jesús hizo ante el consejo. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Una situación de mucha presión. Y esos son los versos, Hechos 7. Fue básicamente una lección de historia judía. Utilizó las escrituras del Viejo Testamento, en algunos casos de memoria, les recitó pasajes de los profetas para predicarle a los corazones de su audiencia. Y eso es una lección para nosotros también. Muchas veces enfocamos más en lo que nosotros queremos decir y dejar que la Biblia misma cambie los corazones de las personas, aunque en este caso pues no cambiaron. Pero vamos a ver varios pedazos, pero más que nada vamos a resumir los diferentes puntos que hizo Esteban en esta lección de historia, como quien dice. En el verso del 2 al 8 les habla de Abraham, y al final del 44 al 50, haciendo más o menos los mismos puntos que en el pasaje de Abraham, les habla del tabernáculo, que empezó con Moisés en el desierto y después lo trasladaron con Josué a la tierra prometida, y después se mantuvo el sistema del tabernáculo hasta el tiempo de David, que fue el primero que quiso construirle una casa. O sea que eso es un resumen de cientos de años de historia del pueblo judío, que no tuvieron ni el templo por todo ese tiempo. O sea, todo ese tiempo en el desierto, todo ese tiempo en la tierra prometida, desde el tiempo de Josué, a través de todos los jueces, a través del reinado de Saúl y el reinado de David, no tenían templo. No fue hasta el reinado de Salomón que construyeron el templo. Entonces, él les está diciendo, Dios acompañó a Abraham a como 5 países diferentes cuando la ley ni existía, y tuvo el pacto de la circuncisión con Abraham, y estuvo con su pueblo todo ese tiempo que el templo no existía. O sea que Dios no necesita ni la ley ni los templos. Dios no vive en templos. ¿Okay? Ese es el punto que está haciendo básicamente Esteban con estos ejemplos. También les habló de José en los versos 9 al 16, que Dios acompañó a José a pesar de que los patriarcas lo vendieron como esclavo. Los hermanos de José, los 11 hermanos de José, que eran los patriarcas de las 11 tribus, además de la otra que vino de José, lo vendieron como esclavo. ¿Qué lección, qué punto está haciendo Esteban ahí? Que sus antepasados persiguieron, se opusieron al plan de Dios y a su profeta en el personaje de José. Y hace básicamente el mismo punto con Moisés. Desde el verso 17 al 44 les habla de Moisés. Le dice que a los 40 años Moisés trató de liberar a su pueblo, trató de ayudar a su pueblo y lo rechazaron. Dios lo volvió a enviar a los 80 años como gobernante y libertador. Hizo señales milagrosas en Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto. Moisés mismo profetizó acerca de la venida de Cristo. Y lo rechazaron y se entregaron a la idolatría. Con el suceso del becerro y otros sucesos también que menciona. Y otros profetas que menciona Esteban. Lección de nuevo. Continúa la oposición a pesar del poder de Dios que ha sido demostrado. Y es lo mismo que hicieron con Jesús, básicamente lo que les va a decir Esteban en la conclusión. Le dice, Jesús hizo muchos milagros también, y ustedes se pusieron al plan de Dios y al Espíritu, y lo mataron. Y esto es lo que le dice en el verso 51. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora este lo han traicionado y lo han asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. ¿Qué forma de concluir un sermón? Esa es la conclusión de Esteban. La palabra aquí que es traducida tercos en la Biblia de las Américas es traducida duros de servicio, es una traducción más literal. Esa es la versión griega. Básicamente se refiere a bueyes rebeldes, duros de cuello, que se rehúsan a ser guiados por el arado. Básicamente a eso se refiere la palabra. O sea que les está llamando bueyes rebeldes, básicamente, a los del consejo en este momento, que se resisten a que el Espíritu Santo los guíe. Están tercos, están decidido de que esta es la forma que nosotros vamos a vivir y esta es la forma, el templo y la ley y todo eso, y no se dan cuenta que Dios les está enviando un mensaje de que tienen que cambiar. Les dice que persiguieron a los profetas y que ustedes, que anunciaron la venida de Cristo, y ustedes, peor todavía, mataron al mismo Cristo que les habían estado anunciando los profetas. Recibieron la ley y no lo obedecieron. Lo más seguro, igual de alto estoy hablando hoy, ellos me oyen allá. Y Glenn está tratando de hablar más alto todavía, y entonces pues así nos ayudamos mutuamente. Gracias, Carmen. Ok, ¿cuál fue la reacción de el consejo? Primero quiero enseñarle una reacción diferente. Hechos 2, mencionamos el pasaje de Pentecostés al principio de la clase. Pedro en Hechos 2 se levanta y prediquen. Y mira la conclusión que hace Pedro en el verso 36. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Interesantemente, Pedro dice algo bien parecido en su sermón en Hechos 2. Ahora, ¿cuál fue la reacción en Hechos 2? Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Un pasaje muy conocido en nuestra iglesia, pero esa es la reacción que hubo al mensaje de Pedro, que les dijo más o menos lo mismo, ustedes crucificaron al Mesías. Y ellos se sintieron profundamente conmovidos. Hubo quebrantamiento y hubo arrepentimiento. Esa es una reacción buena. Y respondieron, se bautizaron, se arrepintieron. Sí, Rosa.
Pero había una diferencia en la audiencia, ¿no? Porque lo que predicó Pedro eran más bien, no eran todos, o la gran mayoría no eran fariseos.
No, exactamente.
Maestros de la ley. En este caso, Esteban estaba predicando
al consejo. Al consejo. La misma gente que mató que condenó a Jesús. O sea, los romanos eventualmente.
Un poquito diferente, tenía el corazón más blando, más receptivo.
Exactamente. O sea que muchas veces el mismo mensaje en dos audiencias diferentes, tú ves una, o sea, que el corazón del que lo recibe, como la parábola del sembrador que nos habló Steve hace poco en su clase, que yo no estaba, pero Cintia me la contó, pues el corazón del que recibe el mensaje hace una diferencia bien grande, ¿no? Entonces, eso es un muy buen punto y eso es lo que pasó aquí en Hechos 7. Vamos a ver, versículo 54. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todas a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Muchos paralelos ahí en Jesús, definitivamente. Pero antes de hablar de eso, vemos la reacción completamente opuesta de esta audiencia. Enojo, violencia, se taparon los oídos. ¿Qué dice eso? No querían escuchar. No querían aceptar que Dios los estaba llamando a cambiar. Querían permanecer en donde estaban, yo estoy bien. Y esa, pues, cuando esa es la audiencia, no hay nada que tú puedas decir. Tú vas a tener que dejar que Dios haga su obra. Y de hecho, vamos a ver que por lo menos en el caso de Saulo, Dios sí cambió uno de los corazones que reaccionaron mal al mensaje de Esteban originalmente. También vemos lo de, a mí yo lo encuentro bien interesante, que dice que Esteban vio al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios, porque casi siempre escuchamos que Jesús está sentado a la derecha de Dios. En este caso, Jesús estaba de pie. Yo no sé, yo leo eso como que Jesús estaba saludando la valentía de Esteban en ese momento. Y fue un mensaje de fortaleza en ese momento a Esteban, que le dijo, tú estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas, sigue, sé valiente. Y Esteban, yo creo que aceptó su muerte con gozo, diciendo, a mí me están tratando como trataron a Jesús. Y él, para él lo más seguro eso fue hasta como una recompensa, un premio que se le pudiera haber llamado digno de sufrir de una forma tan parecida como la que sufrió su Señor. Y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, recibe mi espíritu. O sea, muchas de las mismas cosas que dijo Jesús en la cruz, las dijo Esteban en este momento también. Estuvo dispuesto a morir por la causa. Vamos a ver el gran impacto de su muerte. Obviamente, el impacto de la muerte de Jesús lo estamos viviendo hoy en día nosotros también. Y en cierto sentido, también el impacto de la muerte de Esteban lo estamos viviendo nosotros también hoy en día. Y pues, muchos paralelos, como vemos. Servidor, no pudieron enfrentar su sabiduría, las acusaciones falsas, todo eso, la reacción del consejo, se parece mucho a lo que vemos en Jesús. Ahora hablemos un poco del efecto en la iglesia. Vamos a ver en Hechos 8 ahora. Próximo capítulo.
Tengo una pregunta.
Sí.
Aquí en inglés se lee un poquito diferente, en 54. Dice que cuando se oyeron estas cosas, fueron cortados el corazón y le chinearon de los dientes. Entonces yo digo, de mencionar que estaban cortados el corazón, me hace sentir que la razón que reaccionaron ese contra Steven es porque sentían culpa que la cosa que le estaba hablando. Que
tal vez. Pero obviamente la reacción violenta te dice que fue, la reacción fue que no querían escuchar eso. O sea, no era. Unos dijeron, wow, ¿qué hicimos? ¿Cómo podemos hacer para arreglar esto? Hicimos mal, queremos cambiar, y la otra reacción fue
más orgullo.
Exacto, orgullo, exactamente, exactamente. Dice Hechos 8, verso 1, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. O sea que se desató una gran persecución, mataron a Esteban, empezaron a meter a los discípulos en prisión y básicamente la gente tuvo que dejar sus hogares e irse de Jerusalén. Miren lo que dice el verso 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. O sea que en realidad Dios utilizó este suceso para empezar a cumplir o seguir cumpliendo la profecía misma de Jesús, que decía que ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que los menciona ahí, y hasta los confines de la tierra. Todavía no llegamos a la última parte, pero ya vemos la dispersión fuera de Jerusalén a Judea y Samaria, y cuando fueron a esos lugares, predicaron la palabra. Vamos a ver un ejemplo de eso la semana que viene, cuando hablemos de Felipe y su misión en Samaria, básicamente, y más allá. Pero no flaquearon en su fe a pesar de la persecución, y eso es un gran ejemplo para nosotros también. En Hechos 11, les voy a mencionar los otros dos pasajes que mencionan. Ya Esteban está muerto aquí, pero se menciona a Esteban dos ocasiones más en Hechos. Una es en Hechos 11, que dice en el versículo 19, que los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó, Bernabé es otro de los personajes que vamos a discutir también. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ese pasaje se conoce bien, pero aquí empezamos a ver las semillas y el comienzo del ministerio a los confines de la tierra, del ministerio más allá de los judíos y más allá de Judea y Samaria y Jerusalén. O sea que ya están yendo a otros países, a otros lugares más al norte, más al oeste, y empiezan a predicarle no solo a judíos, sino a gentiles. Como vimos, si miran el capítulo 10, es el relato de Cornelio y cuando básicamente Dios, a través de ese suceso, le comunica a Pedro y a la iglesia en Jerusalén que no solo los judíos los que deben recibir el mensaje del Evangelio, sino los gentiles también. Y aquí vemos las raíces de esto. Si estudian los capítulos entre medio del 11 y los que leímos el 8, vemos que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo comienza a perseguir y a destruir a la iglesia, como dice en Hechos 8, y sabemos el suceso de camino a Damasco. La luz se aparece y lo ciega y ayuna por 3 días y Dios le envía a, ¿cómo se llama? Ananías, a que le predique, y Pablo se bautiza y empieza inmediatamente a predicar. Eventualmente va a Jerusalén. En Jerusalén no aceptan su mensaje, empiezan a perseguirlo y él se tiene que ir a Tarso, que es su ciudad natal. Y muchos años parece que estuvo allí en Tarso. Entonces, cuando ocurre toda esta dispersión de las iglesias y el mensaje empieza a regarse, Bernabé lo envía en Antioquía. Bernabé fue y buscó a Saulo porque él es el que se lo había presentado a los apóstoles en Jerusalén. y se lo lleva a Antioquía. Y ahí, si leen el resto del libro de Hechos, saben que Antioquía fue la base de los viajes misioneros de Pablo. O sea que ellos fueron los que, de ahí fue que salió todas estas misiones de Pablo que resultaron en tantas personas en otros países convertirse y muchas iglesias comenzaron en todos estos lugares. Esto, como vemos, como dice aquí, surgió básicamente a raíz de la persecución de Esteban. O sea que la muerte de Esteban causó esta dispersión, pero Dios estaba obrando y, ¿sabes? Obró para bien en todo eso. A veces no entendemos, o sea, la iglesia hizo duelo obviamente por Esteban y a la gente le dolió, pero lo que hizo Dios con esa maldad que hicieron los del consejo tratando de callar a los discípulos, lo que hizo fue exactamente lo opuesto, porque lo que hizo fue que causó una dispersión, que ahora el evangelio se regó alrededor del mundo romano y comenzó con la muerte de Esteban. Y eso vemos que tuvo un impacto también en la vida de Saulo, que se cambió el nombre a Pablo. En Hechos 22, este es Pablo hablando ahora, dando testimonio de su conversión. Dice, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba, date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea que Pablo recuerda el suceso y lo que causó que él empezara a perseguir a la iglesia, y Pablo jamás hubiera imaginado que él acabaría siendo el tal vez más grande evangelista que nosotros hemos conocido, que se encuentra en la Biblia. Y no solo eso, sino que su misión acabaría siendo, no a los judíos, sino a los gentiles. Él que era fariseo, acabó siendo principalmente el apóstol hacia los gentiles. Pero Pablo, yo menciono este pasaje porque para mí que él fue ejemplo en carne propia de la gracia de Dios. Este hombre que aprobó del asesinato de Esteban y persiguió a la iglesia de Dios, vino a no solo ser convertido, que Dios lo perdonó, pero vino a ser el más grande exponente evangelista y escribir la mayoría de las cartas que vemos en el Nuevo Testamento. Muchas de ellas siendo teología bien profunda, precisamente acerca de la gracia de Dios. O sea que Pablo aprendió el perdón y la gracia de Dios en su propia persona y fue el mejor defensor y mejor, básicamente, escritor y predicador de ese tema de la gracia de Dios, que muchos de los judíos mismos, aún los apóstoles y los de habla hebrea, los que se convirtieron originalmente, no lo entendieron completamente, hasta que vino la situación de Cornelio y vino Pablo a predicar ese tema. O sea que es increíble cómo Dios obra. A veces uno no se da cuenta de las cosas que está Dios haciendo, pero con el tiempo, pues muchas veces sí lo podemos ver. La reacción original de Pablo fue como la del consejo, pero cuando se dio cuenta de su error, pues cambió completamente y tuvo un gran impacto. Y yo creo que la muerte de Esteban y cómo se regó y todo ese tipo de cosas tuvo ese tipo de impacto, ¿sabes? Ayudó a Pablo a cambiar su manera de pensar. Me recuerda, de hecho, mi propia conversión en la que yo me fui y dejé de estudiar porque me enojé con lo que me estaban diciendo los hermanos. Y dije, yo voy a estudiar la Biblia y les voy a demostrar que ustedes están mal. Y eso fue precisamente lo que hice. Pero mientras más estudiaba, más me daba cuenta que el que estaba mal era yo. Y así fue que volví. Pero, ¿sabes? Fue Dios a través de su palabra que me hizo ver mi error. Y de la misma manera, pues, Dios tuvo que obrar en Pablo. O sea, lo que dijo Esteban no cambió el corazón de Pablo. Pero Dios sí pudo cambiar el corazón de Pablo. Y muchas veces tenemos que tener paciencia con la gente y orar por ellos. Y saber que tú hiciste tu parte y ahora le toca a Dios. Y pues Dios utilizó todo eso de manera muy poderosa. Rápidamente voy a mencionar varias lecciones porque estamos sin tiempo. Todos tenemos el mismo espíritu que Esteban. ¿Cómo vamos a responder a su llamado a nosotros? Ya lo mencioné, paciencia con el plan de Dios. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, Dios está obrando. Vemos el poder del perdón y la gracia de Dios en la vida de Pablo y ¿sabes? El resultado de la muerte de Esteban. Vemos la respuesta a la corrección, hablamos un poco de eso, del orgullo y del el quebrantamiento, de dos ejemplos diferentes. ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos corrigen? Vemos que Dios es el que cambia los corazones. Hablamos de usar las escrituras para conmover los corazones de las personas. Y vemos que no hay excusa. Si a los que los persiguieron pudieron seguir predicando, ¿qué excusa tenemos nosotros, no? Que estamos en un país que nos permite libremente hablar de nuestras convicciones. Así que eso para que lo mediten y lo piensen en su propio tiempo. Rapidito, les doy aquí las próximas clases. La semana que viene vamos a hablar de Felipe, el evangelista, que lo mencionamos un poquito hoy. Después vamos a hablar de Bernabé, que también lo mencionamos un poquito hoy. Entonces el 30 de noviembre no va a haber clases, ese es el fin de semana de Acción de Gracias. Esa es la clase, que Dios los bendiga. Si tienen a sus hijos en clase, por favor búsquenlos rapidito también, que ya mismo comenzamos el servicio de adoración.